En materia, en lo que me toca a mí en mi intervención, se trata de una proposición de ley que ha presentado el Gobierno regional para modificar la Ley 6/2013, que es la Ley de Medidas Urgentes para la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales. Una ley, la estatal, que establecía un reparto de competencias. Sobre todo, pues teniendo en cuenta esa vieja reivindicación de todos los ayuntamientos de delimitar con exactitud las competencias de los ayuntamientos y dotarles de la suficiencia financiera para poder acometer esas competencias y prestar adecuadamente los servicios. En la ley estatal se regulaba la distribución de competencias, sobre todo en temas claves, que es de los que hoy se trata, temas de salud, temas de servicios sociales y temas de educación. Y se vinculaba la asunción de esas competencias a las cuales le ponía, cuya asunción la ley estatal le ponía unos plazos, vincula la asunción de esas competencias o, en su caso, la delegación en los ayuntamientos con la dotación económica suficiente. Eso quedaba vinculado a una posterior, una nueva regulación de las haciendas locales y autonómicas, regulación que aún no se ha producido y que los plazos para asunción de esas competencias por parte de las comunidades autónomas están llegando concretamente en un tema tan importante como los servicios sociales, que en la actualidad son competencias compartidas entre los ayuntamientos y la comunidad autónoma. Para la asunción de esas competencias por parte de la comunidad autónoma tenemos la fecha ya muy próxima, el 31 de diciembre próximo, y no tenemos en vigor esa nueva regulación de las haciendas locales y autonómicas, con lo cual, por ley, implica la imposibilidad de asumir esas competencias por parte de la Administración autonómica. ¿Esto a qué lleva? Lleva a una indefinición y a poner en peligro el ejercicio de esas competencias en servicios sociales y en sanidad. Lo que viene el Gobierno regional por medio de esta proposición de ley es a clarificar el tema y a asegurar el ejercicio de esas competencias. De tal manera que lo que traemos a aprobación en esa proposición de ley de modificación de la ley regional es que las competencias sigan siendo asumidas por los ayuntamientos en tanto no se produzca la asunción de las mismas por parte de la comunidad autónoma una vez que haya sido regulada o establecido el nuevo sistema de financiación autonómica y local.
Buenos días, de nuevo. Bueno, yo en esta sesión plenaria voy a defender la proposición de ley número 13. Se trata de una modificación puntual de la ley que regula el Estatuto Regional de la Actividad Política. Es un cambio puntual, se va a reformar concretamente el artículo séptimo de esta ley, en el sentido de exponer un deber de abstención de los diputados regionales para, una vez cesados en nuestro mandato, pues durante un periodo de 2 años no poder contratar con la Administración Pública, formar parte de empresas que tengan vinculación con la Administración Pública. Al mismo tiempo, ya se ha aprovechado esta, ya que estábamos en materia, pues a través de enmiendas, pues para modificar ciertas cosas de algunos aspectos de esta ley, en el sentido de mejorar la redacción, actualizarla. Es una ley que viene del año 94, ya necesitaba ciertos retoques, y sobre todo los cambios que se han operado van en el sentido de la transparencia en cuanto a las obligaciones de declaraciones de los diputados, qué es lo que tenemos que declarar, certificaciones de Hacienda, declaraciones de la renta, etcétera. Desde luego, el Partido Popular va a apoyar esta iniciativa, porque además es que va en sintonía con lo que el Gobierno nacional, el Gobierno del Partido Popular, ya está haciendo a nivel nacional. Hace muy poquito, bueno, en el mes de marzo, con la ley 3/2015, que reguló este mismo deber de abstención de 2 años para los altos cargos del Estado. Es lo que comúnmente se llama puerta giratoria. Se trata de evitar este fenómeno que, por desgracia, pues se ha venido produciendo en todos los partidos políticos, todos los colores y eso. O sea que nada más.
Rapidísimamente, a toda velocidad. Bueno, tres motivos defenderé yo ante ustedes. El primero de ellos, el presupuesto de la comunidad autónoma, que hoy pasa el primero de los filtros, un filtro que esperamos contar con alguno de los partidos de la oposición, para que avalen y nos permitan pues aprobar la herramienta más poderosa que tienen los murcianos para combatir precisamente aquellos problemas que más nos preocupan al millón y medio de murcianos. y que están alejados, por supuesto, de las comisiones de investigación y de esos intereses electorales y partidistas que tiene el tripartito en esta Asamblea Regional. Más empleo, más atención a los más desfavorecidos, más políticas destinadas y encaminadas a ayudar a nuestros emprendedores, a nuestros autónomos, que son los verdaderos generadores de empleo, y una política y un presupuesto que en su marco global está en sintonía con un proceso de recuperación económica que es una realidad, que está aquí para quedarse y sobre el que el Gobierno de la Región de Murcia ha apuntalado con estos presupuestos para que se cimente bien y seamos capaces de seguir creciendo en los próximos años. Y respecto a las iniciativas y las mociones que se han presentado, la que hace referencia y que ha presentado el tripartito de Ciudadanos, Podemos y Partido Socialista en relación a la alta velocidad, pues lo único que podemos señalar es que mientras el tren de la alta velocidad llega a toda velocidad, hay tres partidos que siguen montados en un tren del pasado. Un tren del pasado en el que no se han dado cuenta que hay uno que les ha pasado por la derecha, que se llama la alta velocidad, que se llama el gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez, que este lunes firmaba el acuerdo sobre la variante de Camarillas y que hoy conocíamos que el próximo día 22 se escenificará, se reunirá esa sociedad alta velocidad ADIF con el gobierno de la región para dejar cerrado de manera definitiva el soterramiento de la alta velocidad a su entrada a la ciudad de Murcia. Y la última de las iniciativas, muy rápida, la que hace referencia a la libertad de prensa, la que les afecta a ustedes y que tiene un objetivo muy claro, que es que se respete la libertad de expresión, que se respete la libertad de prensa y que ningún político, y menos aún el político más extravagante y más maleducado que tenemos en todo el territorio nacional, se respete a los medios de comunicación, respete sus libres opiniones y no interfiera ni las cuestione y mucho menos las analice en una web que se paga con el dinero de todos los cartageneros, con el dinero de todos los murcianos. Basta ya de escándalos, basta ya de circos, póngase a gobernar y dedíquese para lo que lo eligieron, que era para solucionar los problemas de los cartageneros. Y ya no sé si nos da tiempo a alguna pregunta, Tere. Pues por un respeto escrupuloso a la propia campaña electoral. ¿Qué dirían de nosotros si en plena campaña electoral o minutos antes de la misma convocásemos reuniones que pudiesen ser interpretadas como beneficiosas electoralmente para el gobierno del Partido Popular o, en este caso, para los candidatos al Parlamento Nacional? Fundamentalmente a los diputados, sobre los que va dirigido, pero no deja de ser una extensión ya de la legislación nacional aprobada, no aporta nada nuevo. Los miembros del Consejo de Gobierno ya lo tienen regulado. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Y perdonad por...